A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar de aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana y a nosotros nos parece relevante comentarlos y compartirlos. Y hoy hemos decidido conversar una vez más entre nosotros, hacer como un balance de tantas cosas que hemos escuchado con nuestros invitados, pero también aprovechar el conocimiento y la experiencia de cada uno. Hoy Roberto Azzareto, que está presentando el 11 de noviembre un nuevo libro, poder conversar de... El libro se llama Reportaje a la Historia. Creo que es interesante que hoy le hagamos un reportaje a la historia, a ver qué podemos aprender. Y Marcos Victorica y Urquiza, que también conoce mucho de historia. Así que les doy la bienvenida a los dos. Bienvenido Roberto Azzareto, bienvenido Marcos Victorica. ¿Cómo están?
Bien, buenas noches. Y bueno, y me alegro que Marcos, nuestro representante en Estados Unidos, esté presente. Siempre sí. Es bueno escuchar sus aportes.
Absolutamente.
Así gracias, que... Roberto. El honor es mío siempre poder tener una contrapartida como vos, autor de nota en libros de historia.
Bueno, no empecemos con tantas flores, bueno, vamos.
Bueno, pero una contra, bienvenido, Marcos. Bueno, ¿y por qué no empezamos un poco con este libro, Roberto? Reportaje en historia, que me parece un título maravilloso y es el que de alguna manera hoy podemos darle a nuestro programa de hoy. ¿Qué es el reportaje en la historia?
Bueno, es una idea que tuvimos con el coautor, Juan Aguinaga, era simular que le estamos haciendo reportajes a una serie de personajes del siglo XIX, y donde incluso en algunos de estos reportajes simulados no se lo hacemos a los protagonistas, sino, por ejemplo, en el caso de Roca, a su edecán, el coronel Gramajo. O en el caso de Sarmiento, simulamos una conversación con Aurelia Vélez, que fue su amante hasta su muerte, ¿no? Desde que era muy joven. O en el caso del antepasado de Marcos, del general Urquiza, el diálogo lo tenemos con Dolores Costa.
¿Quién era Dolores Costa?
Entre las varias mujeres con las que tuvo hijos y una larga relación el general Urquiza, Dolores Costa es la mujer con la que se casa. Y vive sus últimos 18 años, 20 años de vida. La conoce en el año 49, la lleva al Palacio San José, tiene hijos con ella, y varios años después resuelven casarse. Por consejo de Vicente Fidel López, cuando viene a Casero le dice a Buenos Aires, gana la batalla de Casero, demás, Vicente Fidel López le dice: vea, general, Buenos Aires no va a admitir que usted no se case. Pasaba una situación interesante, nadie se casaba en Entre Ríos, porque como Urquiza no se casaba, no se casaba nadie. Situación que pasó con el Paraguay, con el Mariscal López. Como el Mariscal López no se casaba con Lisa Lynch, nadie se casaba y los obispos miraban para otro lado, ¿no es cierto? Así que, como te digo, hicimos, y además decimos varios personajes, porque yo les digo que nosotros hacemos historia en base a 3-4 de nuestros grandes héroes militares, a Martín Belgrano, algunos de los presidentes más destacados, y las provincias, algunos de los gobernadores o sus caudillos. Hay toda una serie de personajes, los que podemos llegar a segunda fila, que también hicieron la historia, ¿no es cierto? Incluso hicimos un reportaje a Calfucurá, por ejemplo, o al cacique Biguá, que fue un tehuelche que en 1865 vino a Buenos Aires y le dijo a Mitre: yo reconozco la soberanía argentina, lo hace el teniente coronel y van a fundar una colonia en el estrecho Magallanes, que bueno, por la guerra del Paraguay no se puede conquistar.
O mujeres como Eduardo Machicho. Le hago una pregunta como simple lector, ¿no es cierto? Esos reportajes, el contenido de esos reportajes, me imagino que ustedes... ¿Es pura ficción? ¿No? ¿Han tratado de que sean fidedignos?
No, es con toda documentación histórica. La idea es, en definitiva, tratar de buscar maneras de que la gente se interese más a la historia, sea la más atractiva, pero con un respeto total. Hay mucho archivo. Bueno, eso, por supuesto.
Bien,
Pero no es el libro académico que, bueno, que salvo una minoría muy interesada, nadie lee. Eso es lo que se está buscando, que la gente se interese en la historia. Como lo estás haciendo vos en el libro que vamos a presentar pronto, tu novela, que es una novela, pero bueno, no es una novela, diría, con más que histórica, una novela con escenario histórico, ¿no es cierto?
Qué buena decisión. Siguiendo un poco la saga de Falucho Luna, ¿no?
Qué buena bueno, fue uno de los grandes divulgadores, pero con un gran respeto a las fuentes, a la documentación, a los
artistas. Pero haciendo una cosa más, no sé si novelada, pero llevadera, con un argumento que no fuera solamente una guía de fechas y sucesos.
Claro, sí.
No, me es encanta. Sí. Perdóname, sí, me encanta la definición que le diste, Roberto, de lo que es histórico es el escenario, es tal cual, y ya que mencionás la novela, me honra que lo digas. Pero de alguna manera sí, es esa idea de llevar la humanidad a la historia. ¿Cómo era la vida de los seres humanos, de las personas, de los protagonistas de la vida cotidiana, no necesariamente de los grandes héroes?
Que así es. Estamos muy hay muchos antecedentes en la Argentina. Eduardo Mansilla, por ejemplo, escribe sobre Lucía Miranda, famosa leyenda de Siripo, de la época de Santi Espíritu, que ya escribe Labardén, en lo que sería tal vez el primer texto. Bueno, está la famosa trilogía de Manuel Gálvez sobre la guerra del Paraguay, que fue tal vez una de las también de las primeras novelas históricas. Están las novelas también que se desarrollan en el momento, bueno, Amalia, de mármol. Es contemporánea, eso podríamos discutir, no está hablando de lo que sucede 100 años antes, sino de lo que está, es como si hiciéramos una novela, escribíamos ahora sobre acontecimientos de la política de los últimos 4 o 5 años, ¿no es cierto?
Pero difícil. Pues,
¿eh? una referencia es una novela de combate, en realidad. Pero el tema es el respeto, que es una de las cosas que hacen los españoles. Yo no sé si ustedes han visto la serie sobre Isabel de Castilla, sobre Carlos V, sobre la princesa de Éboli, donde cuando uno va a los libros, y ahí se da cuenta que hay un respeto total, no es esas cosas de Hollywood que bueno, hacen cualquier cosa en general, ¿no? Alteran épocas, personajes. Yo siempre digo que a Cicerón lo he visto en películas de Hollywood vivir 3 siglos antes de Cristo, simultáneo, 2 siglos después. Es decir, un personaje que vivió a lo largo de 5 siglos, si vos vas al cine de hollywoodense.
Cicerón era un personaje longevo.
Era longevo, sí. Un giga al mes.
Pero ese es un tema, ¿no? Qué bueno esto de respetar la fidelidad de la historia, ¿no? Darle el contenido humano, el contenido de ficción, pero respetar la validez de la historia, ¿no? Que nos enseña tanto. Y estábamos hablando justamente de qué importante es esta... Yo creo que hay una revalorización de la historia. No sé a ustedes qué les parece, pero me parece que el público está revalorizando, quiere conocer más y mejor la historia. Porque la historia nos enseña, yo creo, ¿no?
Claro, la historia enseña. Yo siempre hago esta comparación. A mí me llama la atención alguno de tus colegas la ignorancia histórica, ¿no?, que tienen. En un libro que escribió hace...
Sí, la mayoría de los colegas de Javier.
Sí, los colegas economistas. Creo que en un último libro que escribió Cavallo con la hija, que tiene no sé si tiene una maestría, una licenciatura en historia económica, lo señala. La falta de... Y yo siempre tengo presente la crisis de 2008, donde el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, era el académico que más estudió la crisis de 1929. Y ese conocimiento de esa crisis evitó que la crisis del 2008, que por supuesto tuvo bastante, pero se convirtiera en una crisis tan catastrófica como fue la de 1929, ¿no es cierto? Básicamente en el cuidado de evitar la quiebra del sistema financiero, que fue el gran error del presidente Hoover en 1929, cuando quebraron 11.000 y agravó la crisis.
Qué interesante, claro. Es verdad, Marco, nosotros tuvimos la suerte de tener algunos grandes maestros de historia, pero nuestros colegas, refiriéndonos a los economistas, ¿no? No le dan importancia a la historia. Con este antecedente que estás trayendo, Roberto, me parece valiosísimo. Y cómo Bernanke supo manejar la crisis. Claramente, conocer la historia de Rudoa. ¿Qué pensás, Marco?
No, yo creo que, por un lado, yo siempre digo que si hubiera que elegir dos materias para que los chicos aprendieran, yo elegiría historia y matemáticas. Historia, bueno, porque si no repetís todos los mismos errores. Y matemáticas, claro, porque te enseña una lógica de pensamiento. Con esos dos instrumentos, el resto lo podés hacer como autodidacta. Pero si no tenés eso, y la historia es una pata clave, y vos ves que permanentemente se están repitiendo errores, que la historia se repite. Es que el hombre es el único animal que comete el mismo error dos veces.
Y lo que sí. Sí, dale, Roberto.
No, pero sí, que coincido. El hombre es el único animal que reincide los errores. Ustedes vieron que cuando un perro se tienta con robarte la tira de asado, el chorizo de la parrilla, y se quema con la parrilla, ese perro no va a ir, el próximo asado no va a jorobar. Se queda quietito esperando que le repartan porque ya hizo la experiencia. Nosotros, en cambio, siempre vamos, y creo que los argentinos, una vez un académico brasileño me dijo, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes, los argentinos, y nosotros los brasileños? Que cuando ustedes se enfrentan una pared y no la pueden saltar y se estrellan, vuelven a insistir. A lo sumo se van 5 metros más atrás para ver si toman carrera, pero vuelven a insistir. Nosotros no, cuando nos vemos que nos estrellamos, al próximo intento empezamos a estudiar cómo podemos evitar la pared.
Sí, yo creo que lo que decís es muy valioso y yo lo tomo. Me parece que ahí hay un tema importantísimo de la colonización. Vos pensás que Portugal era un país que era muy hábil comercialmente, como era Holanda. Y España, en cambio, era el último imperio de la edad medieval. Y yo creo que esa flexibilidad lusitana tiene mucho que ver con esta forma de Brasil. Otro tema que uno no ve en Brasil es esta inquina contra el lucro, contra el que gana dinero, que es mucho más de la cómo se llama, de la saga española, ¿no? Pero el tema de la habilidad comercial es clave. Yo creo que el común denominador es la colonización española versus la portuguesa. Después los portugueses se equivocaron en que su comercio eran los esclavos y los holandeses no, pero fundamentalmente era una mentalidad comercial más práctica, ¿viste? Más
en España había desprecio a todo lo que fuera el comercio en lucha.
Sí,
exactamente. Hay una frase
No, que eso lo heredamos en todas nuestras clases altas. Todo el joven agropecuario y qué sé yo, era del desprecio por lo comercial y por el dinero. El señor en el escritorio de su campo no hablaba de plata.
Y eso llegó incluso hasta nuestra niñez, Marco, ¿no? Y hasta
exacto, sí, claro.
Es como que es notable ese menosprecio, incluso por el trabajo. Bueno, en la novela esta, que otro día hablaremos, no quiero hoy yo hablar mucho de la mía, pero justamente los hidalgos españoles que estaban acá, había algunos que despreciaban el trabajo, ¿no? Y así le fue, ¿no? Obviamente. No,
hay un presidente argentino.
Vos y yo, Javier, hemos escuchado, Roberto quizás no, porque es mucho más joven, pero en nuestras casas, hablar de alguien como no, ese es un comerciante, de una manera despreciable.
Sí, absolutamente. Y del dinero, era como que hablar del dinero estaba mal visto, ¿no? Sí, era. Es notable eso, cómo ha traspasado los siglos y sobre todo en Argentina, que hemos tenido un fenómeno inmigratorio tan grande, pero sin embargo yo lo que encuentro, y Roberto lo puede confirmar o no, que las raíces de nuestra cultura colonial siguen vigentes en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, más allá de la gran inmigración y el gran avance que tuvimos a fin del siglo XIX.
Bueno, las provincias que menos han progresado, las provincias más atrasadas son donde menos inmigración hubo.
Contrario censo, por ejemplo, una provincia muy pujante es Mendoza, donde hubo un gran influjo de inmigración italiana que venía con otro mindset, con otra estructura mental. Uh-huh. Y Roberto conoce algo de eso, ¿no?
Sí, sí, es una enorme diferencia. Bueno, el norte, hay provincias del norte donde la inmigración no llegó al 1% de la población, en gran contraste con Santa Fe, sin hablar de Buenos Aires, con gran contraste de Santa Fe o una parte de Córdoba, una gran parte de Córdoba. Y uno nota, por ejemplo, Córdoba, uno nota la diferencia entre las zonas que podríamos decir de la que son similares a Santa Fe, Buenos Aires, donde se extiende la pampa húmeda, y la mentalidad que existe en la ciudad de Córdoba, en la zona norte más serrana, ¿no? Donde es una zona más tradicional, con cierto desdén a todo lo que es el trabajo, el comercio, la industria. Toda esa tradición doctoral, pero además de una tradición universitaria de atrasada, ¿no es cierto? En Córdoba se discutió en la universidad si se había que enseñar matemáticas en el siglo XIX.
Los invito a para mí es muy importante el hecho de que España fue el último imperio precapitalista, o sea, nunca entendieron la economía capitalista, entonces están quedados y antes, y yo creo que eso viene muy de ahí, ¿no?
Ese es un tema muy interesante, me gustaría desarrollarlo ahora, pero los invito a hacer un primer corte musical. Y seguimos conversando y retomemos este último punto, Marcos, que te quiero hacer un comentario, compartirlo con la audiencia y con ustedes. Y bueno, como sabía que íbamos a hablar de historia y íbamos a repasar un poco el pasado, se me ocurrió traer la música de un gran artista, que quizás los más jóvenes, un gran artista argentino, que nos alegró la vida de muchas maneras, quizás los más jóvenes no lo tengan tan presente, que es nuestro amigo Donald. Y el primer tema que les propongo escuchar es Las Olas y el Viento, o Tiritando, que fue un clásico en los 60, en los 70, hizo famosa Liliana Calini, Cantas Alegría No Dio. La escuchamos y seguimos conversando con Roberto Saletto y Marco Victorica.
Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma.
Sucundum, cuántos recuerdos nos trae, ¿no es cierto, Donald, con esta magnífica canción? Y de recuerdos, pero antiguos, volvemos a esta conversación sobre, que le podemos poner como título, el pedirle prestado el título al libro de Roberto, ¿no? Reportaje a la historia, pero reportaje a ver qué podemos aprender. Y vos, Marcos, habías hecho un comentario que me parecía muy valioso, que el imperio, a ver si te entendí bien, el imperio español fue el último imperio precapitalista. Repetilo vos el concepto más claro, por favor.
No, sí, exacto. Fue el último imperio precapitalista. El primer imperio capitalista fue Gran Bretaña. Quiere decir que España todavía nunca entendió la salida del mercantilismo. Entre otras cosas, para la gente que no es avezada, el mercantilismo suponía que en el comercio que uno gana, el otro pierde. Y esto tiene sentido porque la economía precapitalista, de hecho, no crecía. Entonces, solamente crecía si llovía más. El resto estaba todo basado en que lo que yo gano lo perdés vos. Después el capitalismo, iniciando el crédito, las inversiones, etcétera, empieza a mostrar que en el intercambio se genera riqueza. Pero esto es un concepto realmente capitalista que no existía antes. Y eso que nos ha quedado en el ADN de Latinoamérica, a excepción de Brasil, que uno lo puede ver claramente, que en Brasil no piensan así. Porque obviamente Portugal fue un país, finalmente no era un imperio, pero un país que vivía del comercio, así como vivía Holanda. O sea, entendía que el intercambio generaba riqueza.
Y yo me arriesgo a tirar una hipótesis en función justamente de lo que estuve investigando para esta novela, que ya hablaremos, pero justo viendo al tema, que claro, en España, sobre todo en el primer siglo de la conquista, ¿no es cierto?, en 1600, 1700, pesaba mucho la idea mercantilista. Se confundía riqueza con la cantidad de oro y de dinero. Y eso, claro, a España le costó su imperio, literalmente. No entender... Ahora, claro, si vos sos el dueño de las minas de oro y crees que si ser el dueño de las minas de oro te hace rico, y va a ser más fácil que desprecies el trabajo.
No, exacto, absolutamente. Fíjate que un poco también lo heredamos en nuestra alta de principios del siglo XX, el famoso cuento del viaje a Europa con la vaca y todo esto, era un poco la saga de todo eso. Y lo mismo el desprecio de la clase alta tradicional por el comercio. Todos creían que porque tenían campo y todo esto, eso era como una especie de maná permanente que se iba a reproducir solo.
Y había un desprecio. Se le atribuye a un expresidente argentino de gran prosapia, cuyas estatuas están en las plazas de Buenos Aires, cuando parte al exilio en 1932, me refiero concretamente a Marcelo Torcuato de Alvear, en una referencia que dice: cuando yo me voy al exilio, sé que dejo a mis espaldas las estatuas de mis antepasados. Otros lo único que dejan es el fruto de su humilde oficio de comerciantes.
No, exacto. Tremenda esa frase, tremenda. Pero qué confusión, ¿no? Y alguien que fue presidente. Qué confusión.
Bueno, hay dos temas que me taché, tenemos unos 2 minutos que te voy a desarrollar.
Vale, sí, sí.
Que es el siguiente. Fíjense, el Imperio Español buscaba expandirse territorialmente, aunque esos territorios no le dieran nada. Fue el caso de lo que hoy es la Argentina, que era antieconómico, digámoslo. Querían grandes territorios, gran parte de Estados Unidos estaba en jurisdicción teórica del Imperio Español. Todo lo que era al oeste del Mississippi era España, lo que después fue la Luisiana. En cambio, ¿qué buscaban cuando los holandeses, incluso los franceses, los ingleses se arrebataban territorio? Las islas donde se desarrolla la plantación de la agroindustria. Claro. La pelea por Haití, por Martinica, por Jamaica, donde se hacen las grandes plantaciones en un sistema económico tremendo. Vas a acordar un poco a Ford por la intensidad, trabajo muy intensivo, las grandes plantaciones de cacao, de azúcar, café, el nordeste de Brasil también. Y eso creo que es en España. La otra confusión que hay, cuando creen que las mercaderías inglesas venían por el contrabando o venían por después de 1810, y que como las mercaderías inglesas venían ya en el siglo XVII. El monopolio español de Cádiz era que el comercio tenía que ir por ahí, la ridiculez que tenía que ir a Lima, y de ahí venían esas cosas ridículas. Pero la mayoría ya no eran mercaderías españolas, porque la industria española había caducado hasta después de la muerte de Isabel. En ese sentido hay que rescatar a Isabel, que promovió un desarrollo industrial y comercial de Castilla. Yo es un tema que lo estoy estudiando. Me parece que para España, Carlos I de España y Carlos V, comprador alemán, no sé si fue positivo.
No, claro, bueno, era el imperio donde no se ponía el sol, fue el imperio...
Pero no era el imperio español, era el imperio de la familia Burgo, de la dinastía, donde los españoles ponían la sangre con el oro de Perú y México, se financiaban las guerras para el predominio en Alemania, en Flandes, las guerras de Italia, más las guerras religiosas, y llevó a la a problemas de default tanto a Carlos V como a Felipe II, que tuvo tres default, a pesar del oro.
Claro, es que fíjate que vos lo que estás diciendo, Roberto, tiene mucho sentido, porque antes del capitalismo, cuando decimos capitalismo, decimos crédito, decimos invención de la maquinaria, la única forma de riqueza era la extensión de tierra. Por eso, cuanto más tierra tenías, más rico eras, porque no había otra cosa. Que esto es lo que nunca entendía España, que sí entendía Inglaterra o Portugal, que como vos decís, lo que querían era lugares donde había productividad, que ya empezaba a haber energía que no era la energía del músculo, que era la energía tradicional, porque era la energía primero de la máquina a vapor, bueno, después a los no muchos años la energía del motor eléctrico, pero antes de eso, la única fuente de energía de la producción, salvo eólica mínima, porque algún molino, pero el resto era el músculo y la cantidad de tierra. Entonces vos tenías que tener muchos esclavos y muchas hectáreas. Esa es la única riqueza.
¿Y saben qué otro tema que les quiero proponer? Porque tiene claro, exactamente, era así. Crecer significaba conquistar más tierras y esclavizar la población. Ese fue el modelo de crecimiento económico durante siglos. Y la gente se olvida, o quizás lo ignora, y es bueno recordarlo, que el pensamiento, lo que llamamos nosotros pensamiento económico, nace justamente cuando hay que ponerle valor al trabajo humano. La primera pregunta que se hacen los fundadores del pensamiento económico es, ¿y cuánto vale el trabajo humano? Esa es la gran pregunta, y quienes hemos estudiado eso sabemos que todavía no tenemos la respuesta, pero hay que seguirla buscando. Pero el otro tema que me gustaría comentar con ustedes, y Marco lo hemos explotado en su momento, lo hemos investigado, es que en la época colonial, dada la falta de sentido, no sé, Roberto, yo voy a encontrar bien las palabras, los errores de la legislación de la corona, la falta de realismo en la legislación, hizo que para sobrevivir acá en Buenos Aires y el territorio que hoy es Argentina, había que hacerlo al margen de la ley. Entonces, ese divorcio entre la ley y la sociedad, yo creo que nace ahí mismo, ya en el periodo colonial. El contrabando,
claro, la situación... Con medidas ridículas. Con medidas ridículas, por supuesto que eran violadas. Una de las cosas interesantes que pasaba, por ejemplo, en 1610, 1620... había restricciones de todo tipo. Por ejemplo, solamente podían arribar castellanos. Sí. Un aragonés, un catalán, no podía venir. Entonces, ¿qué pasaba? Venían barquitos con 15 personas, nada más, pequeños barcos que se largaban y los hundían cuando estaban a 2.000 metros de la costa. Decíamos, somos náufragos, los destruían y ahí entonces se quedaban. Y de paso trascadían alguna mercadería y demás. Era la manera de evadir. Pensemos que los artículos tenían que venir a un puerto colombiano del Atlántico, por vía terrestre a un puerto del Pacífico de Colombia, de ahí embarcar hasta el Callao de Lima, y de ahí tenían que hacer todo el camino por lo que hoy es Bolivia, ¿no?, para llegar a Buenos Aires. ¿A quién se le ocurre esa ridiculez?
En épocas que el medio de transporte era el caballo o una carreta. Vale recordar.
Sí, claro, en las zonas del Alto Perú no podían funcionar las carretas, eran las mulas que cargaban 300 kilos. Exacto. La carreta cargaba 2.000 kilos. Viaje de meses, además. De vez en cuando los reyes permitían que llegara un navío, dos navíos, y decían, bueno, a ver, durante los próximos 10 años va a llegar un navío cada 6 meses. Por supuesto que se las arreglaban para que ese navío En realidad era más viaje, lo dejaban ahí estacionado y de noche lo llenaban de mercadería. Entonces a un genio se le ocurrió la aduana de Córdoba, porque los comerciantes de Lima protestaban para encarecer. Otra cosa ridícula.
La aduana seca.
La aduana seca. ¿Cuánta gente podía? ¿Qué podían controlar? ¿Saben? Casi no había ninguna población entre Buenos Aires y Córdoba. ¿Qué podían controlar? Unas huellas. Podían ir por cualquier lado. Pero bueno, sacaban normas ridículas.
Y así floreció el contrabando, como un claro. De que lo hemos estudiado, Marco, ¿no?
El contrabando, contra el bando.
Contrabando.
Contrabando que es contra el bando, es contra la ley.
Contra el bando, contra la ley. Claro.
Mirá, el otro
problema es en todos lados. A ver.
Espera, que Marcos iba a decir algo. Dale, Marcos.
Que estaba leyendo una cosa muy interesante que la verdad es que uno cuanto más lee, más se da cuenta lo ignorante que es. Estaba leyendo una historia del Antiguo Egipto, que es formidable. Yo sabía lo que estudiamos en el colegio, que fue poco, pero los egipcios están atrás de casi todas las cosas que después llegaron a Occidente, inclusive muchos de los mitos de las religiones. Pero más allá de eso, hace 4.000 años, la forma que tenían de cobrar los impuestos al campo era ver el grado decreciente del Nilo, porque el Nilo era el que daba el agua para toda la cosecha. Entonces los tipos te decían, mira, si el Nilo creció medio metro, vos tenés que cosechar más o menos tanto. Me parece brillante, hace 4.000 años.
Increíble, qué buen dato.
¿Es cierto? Sí. Que podrías hacer lo mismo con el régimen de lluvias. Acabo de decir, mira, vos vas a pagar tanto por ciento en tu campo según el régimen de lluvias. Si no fuiste capaz de sacar la productividad que el campo con ese régimen de lluvias, probate. Pero pensado esto hace 4.000 años, realmente me pareció sorprendente. O sea, hace 4.000 años entendían la economía. Los españoles creo que no lo lograron, por lo menos hasta hace poco.
Es claramente así. Y nosotros tenemos esa herencia intelectual muy calada. Y yo quisiera...
Sí, que lo intentó fue Carlos III, que no hay que olvidarse que fue rey de Nápoles, y sus primeros colaboradores fueron todos llevados desde Italia, porque una de las diferencias entre la nobleza española y la nobleza italiana es que los nobles italianos no le hacían asco a financiar actividades comerciales, a ejercer la banca, la industria, además.
¿Cómo tampoco? ¿Vos sabés cómo se llama? Absolutamente, pero vos sabés, ahora no me acuerdo el nombre, pero ustedes se van a acordar. ¿Cómo se llama la calle de los bancos en Londres hoy?
La de los Lombardos, Lombard Street.
Lombard Street. Y esto es porque cuando los ingleses hicieron una matanza de judíos, que eran los banqueros, los que los sustituyeron fueron los banqueros italianos.
Los Lombardos.
Así es. Y ahí quedó Lombard Street.
Exactamente, por eso se llama Lombard Street.
Bueno, la primera sociedad por acción y el primer banco donde se funda, en 1404 en Génova.
Exacto.
Es que sabéis lo que pasa.
Y obviamente también perdóname. Génova era un puerto comercial por antonomasia.
Sí.
¿Sabéis lo que pasa? Y así de paso ya vamos haciendo un puente al futuro para el último bloque, tratar de decir, bueno, de todo esto que aprendimos y cómo nos ayuda a diseñar un futuro distinto. Una de las cosas que a mí me parece es, y que sigue siendo contemporáneo, lamentablemente, el error este, es actuar sobre los efectos. Porque el ejemplo que acabas de poner vos de los bancos judíos y los lombardos es ir al efecto. Todo lo mismo que lo que cuenta Roberto y todo lo que vamos viendo. Trabajar sobre el efecto, y lo vemos en los errores de las políticas macroeconómicas en la Argentina, que como bien decían ustedes, una y otra vez se repiten. Pero los invito a relajarnos con un segundo tema de Donald e imaginarnos que nos vamos por unos minutos a la playa, estamos ahí frente al mar, nos relajamos y le pedimos a Donald que nos cuente qué pasa en una playa junto al mar.
En una playa junto al mar, que invitaba a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, A ti te quise enamorar y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor, y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, que invitaba a soñar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor, y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar, así te quise enamorar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, la 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 la.
Bueno, ahora volvemos de la playa a la realidad, a revisar la historia con Roberto Zareto, con Marcos Victorica, y ver qué podemos aprender de la historia para diseñar un futuro distinto, y sobre todo teniendo en cuenta este tema que es tan caro a nosotros en este programa, que es la revolución tecnológica, el avance tecnológico que abre oportunidades y también restringe ciertas conductas obsoletas como las que somos tan proclives a repetir en la Argentina.
Mira, yo creo que lo que diría es que de la historia hay que aprender, pero no podés vivir en la historia, no te podés volver parte de una película de cine mudo. Y la Argentina es como que no sale de la historia, seguimos hablando de la época de Perón, de la metalmecánica, de la carta del laboro, de cosas que tienen 70 años de antigüedad. No sé si fueron buenas o malas, pero pasaron.
Absolutamente. Me gusta ese final, porque si no nos quedamos discutiendo si son buenas o malas. No importa.
Sí, contigo totalmente. Es una discusión tonta de si fueron malas. Lo cierto es que hoy es inaplicable. Me acuerdo que hace pocos años había un grupo de periodistas viejos, estaba este Lisandro, que está en la Casa de Gobierno desde el año 52, ahí representando a Perón, y que tenía un programa Volver a Perón. A ver, podemos discutir días sobre la política de Perón del 45, si fueron correctas o no. Lo cierto es que el mundo de Perón del año 45 no tiene absolutamente nada que ver con este mundo. No tiene nada que ver el de hace 30 años.
Nada que ver. Eso te iba a decir, Roberto, el mundo del año 90 no tiene nada que ver.
Claro. Ver. Entonces, y la población no tiene nada que ver. Este programa que estamos haciendo a través de comunicarnos por esta tecnología nueva y usando los celulares. Esto era imposible hace 20 años hacerlo.
Totalmente. Sí, sí, no solamente eso, podría poner un tema para que Javier tome para alguno de los próximos programas, pero todo esto que estamos haciendo, tanto la web como el iPhone, declarado por los creadores, no fue posible sino por el consumo de microdosis de LSD. Esto es lo que está pasando hoy en el mundo. No sé si es bueno, malo, lindo, feo, pero esta es la realidad, dicho por Bill Gates, Steve Jobs y qué sé yo. Entonces, no podemos seguir hablando de la metalmecánica. O sea, no es más el mundo y no es más el hombre. Es otro hombre, que ya discutiremos cuáles son los costos y beneficios espirituales, intelectuales, pero es otro hombre, ¿me explico? Es otro mundo.
Yo creo que la dimensión espiritual del ser humano no se puede poner en discusión. Lo que puede cambiar es la manera en que esa dimensión espiritual se manifiesta y se desarrolla. Puede ser que haya religiones que tengan que cambiar y se pongan obsoletas, y esto sé que puede ser conflictivo decirlo, pero nosotros, cada ser humano tiene una ansia espiritual, eso para mí es evidente, ¿no?
Pero lo que me refiero es que la forma en que se va manifestando eso, o ponerlo en otra forma, el porcentaje de aprovechamiento del cerebro del ser humano hoy ha cambiado enormemente en pocas décadas de lo que era antes, por mil cosas, por la meditación, por lo que fuera, pero ha cambiado, o por los microchips, es un tema más largo. Pero quiero decir, no podés pensar como el ser humano de hace dos siglos, porque tenía un sistema de aprovechamiento de sus ideas muy distinto, además del acceso a la información, pero de la creatividad, de todas estas cosas. Entonces, es un mundo donde también el hombre es distinto, más allá de la apetencia espiritual que siempre ha estado, pero manifestada de distinta manera. Por ejemplo, cuando el hombre tenía que estar corriendo atrás del dinosaurio, ya sé que no convivimos con los dinosaurios, es una forma de decirlo, para comer, no te surgía la preocupación de si Dios existe o no, no tenías tiempo. Entonces, muchos de los fenómenos, aún de los problemas mentales, espirituales, actuales, son un producto de la economía de la riqueza, que antes no existían.
Ese es un punto.
Claro, los pensadores griegos, eso no trabajaban. Era una sociedad esclavista donde había gente que ponía su músculo y un grupo de unas decenas, unas centenas de personas eran los que se dedicaban a pensar y a escribir y a... Porque eso es lo que tenía tiempo. Lo que pasa es que ahora somos mucho más los que tenemos tiempo.
Y ahora todo el mundo, digamos, prácticamente en el mundo desarrollado, toda la gente tiene horas libres. De hecho, la semana de 40 horas quiere decir que te sobran 20 horas por semana.
Bueno, por eso las actividades más rentables son el turismo, el deporte, el espectáculo, la recreación. Obvio.
Pero perdón, acá quiero meter un tema. Está bueno las horas libres, pero si vos podés desarrollar, si el ser humano se puede educar y desarrollar. Porque tener, digo esto, porque el autoritarismo moderno y el populismo moderno no quieren, en el fondo, no le interesa, ya lo hemos dicho otras veces, personas pensantes, les interesa tener una masa lo más amplia posible de gente que ni le interese pensar, ¿no es cierto? Y ellos arriba manejando el poder. Lo que está en el medio molesta, y en el medio estamos todos nosotros.
No, obviamente, pero justamente, inclusive fíjate que el COVID fue una suerte de prueba en donde fíjate el caos que le creó a la gente poder disponer de demasiado tiempo libre personal porque no sabía qué hacer. Y este es el desafío del hombre moderno, porque las máquinas van a permitirnos prácticamente disponer del 90% de nuestro tiempo, con lo cual si vos no tenés otro alimento espiritual o otra motivación, te matás.
Uh-huh. Y bueno, es la oportunidad de la historia y del pensamiento, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido quizás por eso influye que haya una revalorización de la historia, me refiero de interés por conocer la historia y por interés por conocer la historia de una manera distinta, como la que está haciendo Roberto ahora, no enseñándonos una vez más lo que hicieron los 10 grandes héroes o próceres, sino lo que pasaba con los actores quizás de reparto o lo que pasaba con la población, la gente común en esa.
Sí, y creo que está faltando algo para hacer historia, que es la de los que no estuvieron en las funciones públicas. Yo ya tengo algunos años y no me está dando el tiempo, pero así como uno ve que la historia americana se habla mucho de lo que fue con Henry Ford, lo que fue Edison, el aporte de los Rockefeller, bueno, tantos, el rey del acero, el escocés que ahora no me acuerdo que tiene el famoso teatro que donó en Nueva York, ahora no recuerdo el apellido. Y bueno, nosotros también tuvimos esa gente aquí, que fundaron grandes ingenios azucareros en Tucumán, las grandes bodegas de Mendoza, que no existían en Europa, verdaderos establecimientos industriales vitivinícolas. los que colonizaron la pampa húmeda, fundaron grandes establecimientos, los primeros intentos de industrialización. Y acá una industria siderúrgica muy importante, privada a principios del siglo XX, de la mano de los Torquis, de la familia Bacena, que ocupaban miles de obreros. Creo que falta hacer esa historia de esa gente que construyó riqueza en el país y que dio trabajo.
La historia del
sector, claro, pero eso empalma con lo que decíamos hoy con Javier y vos, Roberto, coincidías, que es la desvalorización de la creación de riqueza, porque con una cultura donde se desvaloriza la creación de riqueza, solamente es héroe el político o el militar, pero el que tiene un taller o un comercio es despreciado, vilipendiado. A nadie le gustaba de nuestras abuelas que su hija se casara con un comerciante, era poco menos que un deshonor.
Sí. He oído algunas de estas historias en mi familia materna, que es más, digamos, de provincia y de vieja familia de Mendoza. He oído esas historias, sí. Me vienen a la memoria.
Y lo que está faltando es eso. Qué bueno, me gusta ese título, la historia del sector privado en Argentina.
Claro. La historia del sector privado argentino, que tanto hizo por la riqueza de este país.
Por ejemplo, hay un señor Anasagasti, no me acuerdo el nombre, pero que por los años 20 creó un automóvil que competía con los americanos y se vería que registrar la historia, pero obviamente
claro,
nadie lo conoce.
En 1940 está la fábrica de autos, que además le hacía motores para la fábrica de aviones de Córdoba, que era la de los Ballester Molina, lo que después hicieron las armas y las pistolas de 9 milímetros, claro. Presentaron, claro, la guerra y faltó vapor, pero en el año 40 presentaron modelos de autos, el hispano-argentino, autos y camionetas, y le hizo camiones al ejército argentino para transportar la artillería.
Hay que volver a la creatividad, hay que volver a la creación de riqueza y la revolución tecnológica, lo que tiene de maravilloso, vale la pena repetirlo, es que es más accesible porque la sociedad del conocimiento, el capital humano, es más fácil de adquirir que el capital económico. Para hacer una gran planta industrial se necesitan grandes fondos para formarse, para aprender, para desarrollar la creatividad. Fundamentalmente lo que hace falta es el propio esfuerzo humano y buscar las oportunidades.
Y lo estamos viendo, para esto, la educación.
La educación.
Y volviendo a la historia, hay que recordar una frase extraordinaria de Sarmiento. Una escuela que se habilita es una cárcel menos que hay que construir.
Extraordinaria esa frase.
Sí, absolutamente. Absolutamente. No, realmente yo creo que así como, mirá, aparte hay una correlación, ¿no? Porque así como se los enterró desde el punto de vista histórico, se los enterró desde el punto de vista económico, porque algo hicimos para que esas fábricas no subsistieran, que en los países no lo hicieron.
Sí, sí. No, sí. Pero es lo que la omnipresencia del Estado y... Y bueno, pero hay que insistir y quizás en programas como este tenemos la oportunidad de, ya sea a través de nuestros diálogos y a través de los temas que desarrollamos con invitados, de volver a poner el foco en esto, en la creación de riqueza, en la creación de riqueza a partir del conocimiento, del esfuerzo humano, del valor del trabajo humano. No hace falta ni miles de millones de dólares, ni grandes capitales, hace falta educación, voluntad y esfuerzo. Y eso es una gran oportunidad, y creo que es una gran oportunidad que tenemos los argentinos, que no es poco. Y la historia nos ha mostrado que después de grandes periodos de crisis también vinieron las grandes oportunidades. Es difícil verlo ahora, yo por lo menos no la veo, pero que yo no la veo no quiere decir que no exista. No sé cómo lo ven ustedes.
No, sin duda. Siempre las crisis han sido las que han provocado que aparezcan las nuevas oportunidades. Eso es lo...
Ponelo al revés. Si vos no tenés una crisis, pero en lo personal también, no te esforzás por hacer grandes cambios.
Exactamente. Y esto esperemos... esperemos que esta crisis que estamos viviendo en la Argentina, que es de larga data, porque es una crisis de valores, es una crisis de ideas, una crisis de mezquindad en los personajes. Siempre recuerdo esa maravillosa entrevista que tuvimos con Antonio Sola, que nos decía, el cambio no lo van a hacer políticos, el cambio es la revolución tecnológica que va a terminar cambiando el ordenamiento político. A mí ese concepto me sigue pareciendo liminar y cada día lo pienso más. No sé cómo será, eso es lo difícil de imaginar, cómo será, pero claramente uno ve que a las grandes preguntas que se hace la población, los políticos no le hallan ninguna respuesta. Ni acá ni en el resto del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Porque
no, vos, yo,
bueno, perdóname, Marco, ya que te dejamos aprovecharte, justamente que hoy es un día importante en Estados Unidos por las elecciones. ¿Cómo estás viendo vos ese proceso allá?
No, por lo que he visto muy poco por los medios, no ha habido ningún cambio dramático, de manera que los republicanos están recuperando casi seguro la Cámara Baja y no se sabe si el Senado, lo cual importa, pero en los días previos se hablaba de una marea roja, o sea, republicana, y eso no se ha verificado, lo cual veremos ahora después la sintonía fina. Puede ser que el cambio en las cámaras es importante, pero no es una marea, digamos, ¿no es cierto?
Pero también hay una falta, una crisis de liderazgo allá, ¿no es cierto? Me parece.
Sí, se habla mucho de eso, habría que ver. Yo creo que lo que pasa es que también todo esto con la tecnología está cambiando mucho las formas. No. O sea, hay muchas cosas del liderazgo tradicional que son imposibles cuando vos tenés el WhatsApp y el iPhone y el Twitter, porque la gente opina todos los días. O sea, es muy... De hecho, uno de los valores importantes que para mí tuvo con la habilidad de Trump es que el tipo imponía la agenda todos los días con un Twitter. Eso le permitió cortar lanza con el Wall Street Journal y con el New York Times, que antes eran los dueños de la agenda del presidente porque dependían de sus títulos. Trump lo que inventó es que el título lo ponía él el día anterior a las 7 de la tarde con su Twitter. Esto es nuevo, totalmente. Bien, ¿no?
Y esto... perdóname, Marcos, pero se nos fue el tiempo. Bueno, yo por lo menos disfruté mucho esta conversación libre y nos hacía falta un poco relajarnos y pensar juntos. Así que, bueno, gracias Roberto Azareto, gracias Marco Vitorica y gracias a todos ustedes, amigos de la audiencia, espero que hayan disfrutado esta conversación y nos despedimos con este tema que lo interpretan Donald y César Banana Pueyrredón, que es El milagro de tus ojos. Ojalá que haya un milagro en la Argentina. Gracias, hasta la próxima.
Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo. Una nueva luz del sueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. En el cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Entonces que van a estallar.
Dale vos, César.
El sol y el mundo entero en nuestro amor.
Rabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab ba 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 ba, sigeten sigeten sigeten, ba 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 ba. One more time, ba 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 ba. Grande César, ba 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 ba